La guerra en Siria, el conflicto de Irak, Yemen, Nigeria, Sudán del Sur, los desastres naturales en Haití o las crisis de inmigrantes y refugiados son algunos ejemplos de la terrible realidad de millones de niños en el mundo. En nuestra mano está que puedan disfrutar de su infancia. Ahora te explico cómo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Duele demasiado, duele demasiado. Ver la infancia detenida en ese mar de pies descalzos. Mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado, duele demasiado.
Saja tiene 12 años, es de Alepo. Viéndola jugar al fútbol con sus amigos, nadie diría que solo tiene una pierna. La guerra en Siria también le ha arrebatado a su padre, a su hermano. Bueno, pues como Saja hay millones de niños en todo el mundo sin familia, sin hogar, lo peor, sin futuro. Pensando en estos niños, UNICEF pone en marcha una campaña. Uno más uno es mucho más. Javier Martos es el director ejecutivo de UNICEF en Comité Español de UNICEF. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Podemos decir una cifra? Hablar de cifras y números con niños de por medio me da hasta vergüenza, pero por enmarcar la cuestión, Javier, ¿hay una cifra de niños sin escolarizar en el mundo?
Sí, aproximadamente uno de cada 10 niños en el mundo no puede asistir a la escuela. Generalmente está relacionado también, como habéis hablado, de las crisis humanitarias y de emergencias que estamos viviendo, donde hace realmente difícil pues que los niños tengan el derecho a la educación. Pensemos que 250 millones de niños viven en países que están en guerra o sufren algún tipo de conflicto armado.
Uh-huh. Hemos escuchado esa entrada con Bisbal, duele demasiado. Es el tema con el que David Bisbal colabora en esta campaña. Uno más uno es mucho más. Si tuviéramos que poner una chincheta en un mapa, ¿qué 5, 6, 7 países del mundo dice se lleva la chincheta más grande y más roja en cuanto al horror hacia los niños, Javier?
Bueno, realmente es difícil porque pensemos en cada uno de nosotros, en su vida cotidiana, lo que podría significar vivir en un contexto de guerra como puede ser Siria, Yemen, que es más desconocido sí. En nuestro contexto, el conflicto de Irak, que viene ocurriendo desde hace muchísimos años, pues ayer por primera vez conseguimos entrar desde UNICEF y desde otras organizaciones humanitarias en Mosul. Es decir, estamos viviendo un periodo muy difícil para ser niño en el mundo y es un contexto realmente preocupante.
Esta campaña por la que estamos charlando, uno más uno es mucho más, suena así.
Uno más uno, más uno. Más protección, más agua, más uno. Más vacunas, más alimentos, más juegos, más uno. Más pizarras, más pupitres, más profesores, más uno. Uno más uno, donativo a donativo.
Javier, ¿la campaña en qué consiste?
La campaña lo que viene a poner en valor es que todos podemos ayudar y que realmente un euro, dos euros, tres euros, pequeñas cantidades, hacen un mundo muy diferente de una forma sencilla. Y ese es el valor que queremos darle. En nuestro país pues no tenemos el apoyo de grandes fortunas, no tenemos el apoyo de grandes fundaciones como puede ocurrir en otros países, pero tenemos el apoyo de todos nuestros ciudadanos, de todos los españoles, que realmente es una sociedad muy solidaria y que las colaboraciones que tenemos, nosotros decimos que es a través de microdonaciones, que realmente tienen un valor más allá del propio mundo.
Sin duda, yo siempre digo en este tipo de cosas, con vosotros u otras muchas campañas, hay muchos casos, 5 euros valen más que 5 millones.
Totalmente.
¿Por dónde provienen, verdad?
Exacto, y para nosotros el valor de todas las personas que se acercan a nuestras oficinas, en algunos casos personas jubiladas que nos dan 5 euros, o cuando cada uno de nuestros oyentes nos manda un SMS, el valor es inmenso, porque cuando visitamos los proyectos podemos tratar a un niño contra la desnutrición, podemos hacer mil cosas con un pequeño,
precisamente,
con una pequeña aportación.
Hablando de proyectos, Javier, en 2015, 310 emergencias mundiales en 120 países. ¿El dinero que demos para esta campaña, a qué va a ir?
Nosotros estamos trabajando precisamente en estos países que te estaba comentando, en Siria, en Irak. Hemos estado trabajando también muy duro en el terrible huracán que vivió Haití hace escasamente un mes. Estamos viviendo un periodo realmente difícil para los niños que viven en estos contextos o de violencia o de desastres naturales. En eso está centrada la campaña y a eso van a ir destinados los fondos. Generalmente para nosotros, y es el lema de UNICEF, es todos los niños en todos los países, todos los derechos.
Y ya seguramente lo más importante, o por lo menos lo más concreto, estamos hablando de la campaña, estamos hablando de para qué, de dónde, de cómo. ¿Cómo se ayuda? ¿Qué hay que hacer?
Pues se puede enviar un SMS al 38080 o visitar nuestra página.
¿A qué número? Perdona, Javier.
38080. Uh-huh. Y de esa forma donas 4 euros íntegros, porque tenemos acuerdos con las operadoras para que sean íntegros, o visitando nuestra página web unicef.es, donde están todas las fórmulas de colaboración con la organización.
38080. Un mensajito por SMS o directamente en unicef.es, y ahí te explican todo. Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF en España. Gracias, amigo, y suerte.
Gracias, Ángel. Gracias a todos los oyentes.
Adiós, chao. Javier. Chao. Bueno, nos lo apuntaba Javier. Uno de esos lugares en conflicto es Mosul. Allí estuvimos ahí al lado y déjate. Bueno, hacia allá marcha un convoy liderado por UNICEF. Ya consiguió entrar ayer con ayuda humanitaria para 15.000 niños. Desde el pasado 17 de octubre, más de 27.000 niños y sus familias, ojo, hablamos de más de 50.000 personas, se han visto desplazadas de Mosul. Pero es que allí hay atrapados más de 1 millón de personas. Se calcula que la mitad, por lo menos, son niños. Miquel Ayestarán es nuestro corresponsal en Oriente Medio. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, llevamos días sin noticias concretas sobre esa batalla, sobre la liberación de la capital de ese norte de Irak, del Valle del Nínive. ¿Cómo marchan los enfrentamientos? Que se sepa. ¿Y cómo está la operación?
Bueno, pues lo que se sabe es eso, que estamos en la quinta semana y que ese empuje tan rápido que se produjo en los primeros días en toda la zona del extrarradio de Mosul, sobre todo en el frente este, pues poco a poco, como ya se preveía, también pues se ha estancado, la batalla cada vez es más complicada, porque ahora las fuerzas especiales de Irak, que están combatiendo dentro de la propia ciudad, desde el frente este, tienen posiciones ya en 6 distritos a la izquierda del río Tigris, y poco a poco pues intentan ir avanzando, pero es un avance prácticamente calle por calle, casa por casa, lo que hace que sea muy complicado. Y como dices, hay más de 1,5 millones de civiles, con lo cual todos los bombardeos de la alianza que lidera Estados Unidos son muchísimo más complicados, porque también sabemos que el grupo yihadista Estado Islámico está recurriendo a los escudos humanos. Esto en lo que respecta al frente del este, y el segundo frente más activo es el que asciende desde el sur. Aquí viene el ejército iraquí también, y en este frente ya se ha conseguido liberar la ciudad histórica de Nimrud. Está prácticamente ya a 15 kilómetros de lo que puede ser los primeros distritos de Mosul, desde el lado sur, en la derecha del Tigris. Y el objetivo principal de este frente sur es poder llegar cuanto antes al aeropuerto de la ciudad y establecer allí la base más importante para así atacar ya desde dos frentes a los yihadistas.
Desde el punto de vista operativo, Miquel, ¿esto es cuestión de tiempo? Digamos que la operación no tiene marcha atrás.
No, desde luego, la operación no tiene marcha atrás y se ve una solidez dentro de la alianza que forman, por un lado...
Era ahora, por cierto.
Sí, se ve cierta solidez entre lo que son los kurdos, que ellos ya han avanzado hasta donde tenían que avanzar. Han dicho, además, que se van a quedar con las zonas que han conquistado hasta ahora, reivindicando así la historia del histórico Kurdistán que siempre ha reivindicado Barzani. Luego habrá que ver qué pasa tras la liberación de Mosul, porque no sé si el gobierno de Bagdad va a estar dispuesto a conceder todo lo que los kurdos quieren para ellos. Y por otro lado, se ve que el ejército de Irak, pues no sé si se puede utilizar la palabra, ha madurado, pero sí al menos está avanzando de una forma pues que muchos no esperábamos, al menos. Y es justo todo lo contrario a lo que vemos en el frente sirio, ¿no? Donde todos los actores están muchísimo más divididos, aunque también está en marcha la ofensiva para liberar Raqqa, que digamos que es el equivalente a Mosul, pero en el lado sirio del califato. Uh-huh. En ese lado no hay ningún tipo de cohesión, no hay unión de ningún tipo, y están entre los propios aliados, de los que tendrían que ser aliados, entre comillas, están a tortas entre ellos.
Oye, volviendo al asunto de los civiles, Miquel, ese millón y pico de civiles que hay adentro, la situación tiene que ser entre que pueden ser escudos humanos, entre la hambruna y lo que llevan encima, aquello debe ser insostenible.
Bueno, y además tampoco hay que olvidar como ha denunciado ya Naciones Unidas en dos ocasiones, en las últimas dos semanas se están produciendo asesinatos masivos por parte del Estado Islámico, y también se están intentando reclutar a los niños mayores de 9 años, por supuesto un reclutamiento que se realiza por la fuerza. A las familias se les obliga a entregar a sus niños mayores de 9 años y se les está desplegando como niños bomba, ¿no? Eso es una denuncia que realiza Naciones Unidas, que tienen pruebas de que eso está ocurriendo. Y como tú dices, pues una situación, pues imagínate, ¿no?
Oye, en cuanto a los campos de refugiados, los que hemos estado por allí desde Erbil, tanto hacia un lado, hacia otro, hacia Mosul, uh-huh, o hacia Irán, aquello tiene que ser de un desbordamiento total, porque la gente que consigue huir se va.
Pues la verdad es que no. No estamos todavía en esas cifras, digamos, de huida masiva, que desde luego, que hablaban Naciones Unidas desde el primer día, estaban alertando de más de 200.000. En el momento han superado ya los 50.000 en el lado iraquí, uh-huh, pero también hay miles que están huyendo a Siria, y allí la desprotección es también muy grande, ¿no? ¿Qué tipo de protección pueden tener allí los civiles que están llegando huyendo de la guerra? En zonas que a su vez también están en litigio, ¿no? En el lado iraquí son hasta ahora 50.000. Los campos poco a poco se van llenando, por supuesto. Al principio pues está habiendo dificultades para poder atender a todos, y lo que también está surgiendo, Ángel, claramente es la desconfianza de los propios kurdos y del ejército de Irak, sobre todo en los varones adultos que están saliendo sospechosos de haber estado 2 años viviendo bajo el Estado Islámico y no quieren que se les cuele ningún, claro, ningún yihadista, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros hemos visto en estos campos de desplazados son unos controles de seguridad muy fuertes, unos interrogatorios severos, que en algunos momentos pues realmente se te hace muy violento, ¿no? Tú como espectador lo que estás viendo son civiles, familias desesperadas que están huyendo de los combates, pero lo que están viendo los kurdos y el ejército de Irak son enemigos en potencia.
Sin duda, pero claro, el problema está que como se te cuele uno...
Efectivamente, claro. Eso es lo que nos insistían una y otra vez cuando nosotros pues intentábamos filmar muchas veces pues esos momentos de uso quizás excesivo de la fuerza, sí. O de separaciones de las familias, momentos muy duros, y ellos te lo decían, ¿no? Es que a nosotros hace 2 años nos pasó algo parecido y no se nos coló uno, sí. Se nos coló todo el Estado Islámico y Mosul cayó en 2 días, ¿no?
Así es.
Hay que tener en cuenta que toda esta zona era una zona en la cual se abrió los brazos al grupo yihadista Estado Islámico, se dio la espalda a las autoridades de Bagdad, porque están en manos de la mayoría aquí, esta es una zona eminentemente suní, y ahora mismo digamos que es el enemigo, entre comillas, quien está liberando a la ciudad de Mosul, y por lo tanto hay mucha desconfianza por las dos partes.
Pues seguiremos hablando las próximas fechas. Miquel, cuídate, un abrazo.
Muchas gracias.
Chao, buenas tardes. Miquel, adiós.
Chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.